En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, día 9 de noviembre de 2017. Estamos a la espera de que el juez del Tribunal Supremo determine si ingresa en prisión incondicional Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento de Cataluña, y tres miembros más de la mesa de esa asamblea parlamentaria. Porque en contra de lo que se había estado especulando durante gran parte de este día, el Ministerio Fiscal ha pedido contra Forcadell, contra Lluís Corominas, contra Lluís Guinó y contra Ana Simó prisión incondicional. Es decir, exactamente el mismo comportamiento que tuvo el Ministerio Público cuando hace unos días en la Audiencia Nacional comparecieron Junqueras y los miembros del exgobern catalán. Don Fernando Lorente, ¿para cuándo se espera esa resolución judicial y qué es lo que tú te barruntas?
Bueno, pues aunque realmente no hay un tiempo que podamos prever de forma clara, lo lógico es que todavía no se tarde, pues como mínimo una hora o incluso días en redactar el auto con todos los argumentos definitivos y con una resolución sobre si envía o no envía a prisión a las cinco personas para las que la Fiscalía ya en este momento está reclamando la cárcel. Cuatro de ellas, prisión incondicional, es el caso de Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, de Ana Simó, también de Esquerra, y de Lluís Corominas y Lluís Guinó, del PDeCAT. A una quinta, Ramona Barrufet, también del PDeCAT, reclama para ella prisión eludible con el pago de 50.000 euros de fianza. No sabemos cuál es la diferencia que lleva al Ministerio Público a abrir esta posibilidad. Y para el sexto, Joan Josep Nuet, de Cataluña, si se puede, libertad con comparecencia se está pidiendo la Fiscalía en este momento. Así que ya sí que podemos confirmar que en el caso del dirigente de Cataluña, si se puede, la filial de Podemos en Cataluña, no va a entrar en prisión, porque la petición de la Fiscalía sí que marca al magistrado un límite máximo respecto de las medidas que puede adoptar después en el auto. Con respecto a lo que vaya a ocurrir, pues bueno, creo que hay muchas dudas. Parecía que el hecho de que Forcadell y el resto hayan acatado el artículo 155 ante el juez iba a suavizar las medidas que iba a pedir el Ministerio Fiscal y Mira, pero bueno, en cualquier caso, esa solicitud solo supone, como digo, el límite máximo. A partir de ahí, el juez puede rebajar todo lo que considere y la clave para mí va a ser por dónde vaya su valoración respecto de dos temas. Por un lado, sobre el riesgo de fuga, si va a considerar que la sujeción demostrada al tribunal por los querellados que han venido, recordemos, en una semana dos veces a declarar, si va a considerar esa sujeción o si por el contrario va a pesar más el hecho, como ha pesado por ejemplo las resoluciones de la Audiencia Nacional, de que Puigdemont y los otros exconsejeros hayan huido a Bélgica, el ejemplo del expresidente de la Generalitat. Y por otro lado, sobre la reiteración delictiva, y esto yo creo que es un poco más delicado, si va a ponderar el juez más la reincidencia delictiva que han venido demostrando, por ejemplo, Forcadell, cuántas veces el Tribunal Constitucional le ha permitido a seguir tramitando iniciativas separatistas y lo ha seguido haciendo, o si por el contrario va a pesar más las palabras que hoy han expuesto ante el Tribunal. Han dicho que acatan el 155 y que la declaración de independencia solo tuvo un carácter simbólico.
Bueno, luego tendremos oportunidad, Fernando, gracias, de entrar en detalles. Habrá que tomarse, por tanto, la espera con cierta paciencia, porque no sé, vamos, salvo sorpresa, no la esperamos para los próximos minutos. Decía Fernando, mínimo una hora, y es posible que el juez del Tribunal Supremo se tome algo más de tiempo. Lo que están contando algunos medios de comunicación y que podría explicar este comportamiento distinto en respecto de Ramona Barrufet, que es secretaria cuarta del Parlamento de Cataluña y miembro del PDeCAT, es que, insisto, según algunas versiones, que todavía no han sido contrastadas, como es lógico, ella sí que se habría desvinculado rotundamente de la estrategia independentista. Y aunque Carmen Forcadell y los otros miembros de la mesa han hablado, como nos decía Fernando Lorente hace un instante, de el carácter simbólico de la declaración unilateral de independencia, el fiscal, al menos el fiscal, luego veremos qué es lo que hace el juez, ha considerado que no se había producido categóricamente la desvinculación que sí que ha querido suscribir al parecer Ramona Barrufet. Bueno, no sé tampoco cuál es el impacto que tendrá el hecho de que el Ministerio Fiscal haya pedido para Carmen Forcadell y para los otros tres miembros de la mesa el mismo comportamiento, prisión incondicional, que pidió en la Audiencia Nacional el Ministerio Público respecto de Junqueras y de los miembros del gobierno catalán, del ex gobierno catalán. Pero sí que es verdad que de momento podemos llegar a la conclusión ya absolutamente evidente, contrastada, irreversible, de que se llevan a llevar una sorpresa, porque ninguno de los que esta mañana acudían a darle apoyo a Carmen Forcadell en las inmediaciones del Tribunal Supremo, ninguno esperaba que hoy ingresaran en prisión. Escuchad a Carles Campuzano, a Gabriela Serra de la CUP y a Xavier Domènech de Catalunya Sí que es Pot.
Que como mínimo no se produzca ningún ingreso en prisión de los miembros de la mesa del Parlamento que están siendo juzgados.
Lo que esperamos es que realmente la justicia actúe con independencia y que por tanto puedan volver con nosotros para casa, que tenemos ganas ya de que todos estén, los que hoy vienen y los que están aquí encarcelados.
Lo que espero efectivamente es que aquello que pasó la semana pasada, que me parece absolutamente desproporcionado e injusto, no vuelva a pasar en el día de hoy.
Como ven ustedes, nadie esperaba ni siquiera que el Ministerio Fiscal pidiera la prisión incondicional, que sin embargo ya sabemos que ha solicitado, y tampoco sabemos el impacto que esto va a tener en los próximos días. Dependerá mucho, me imagino, de la decisión que adopte el magistrado, el juez, que es quien tiene la última palabra y en este momento, como sabemos, está redactando el auto. Si finalmente ingresaran en prisión Forcadell y los otros miembros de la mesa del Parlamento, es decir, Corominas, Guinó y Ana Simó, es evidente que la respuesta de los independentistas sería especialmente intensa, y esto se podría traducir de cara a las elecciones del 21 de diciembre en una especie de reafirmación de una petición que algunos siguen haciendo, y es la idea de que se junten todos los independentistas en una candidatura única. Ya sabemos que no podría ser bajo la órbita, bajo el paraguas de una coalición, porque el plazo para establecer coaliciones finalizó el día 7, pero sí se podría hacer una candidatura no de partidos coaligados, pero sí de personas que circulan la vida política y que quieren hacer una candidatura de carácter civil. Y en eso está trabajando todavía, sobre todo, el PDeCAT. Hoy uno de sus máximos representantes, Ferran Bel, lo ha dejado inequívocamente claro.
Lo más claro para que la ciudadanía entienda que estas no son unas elecciones autonómicas normales es de que todo el soberanismo pueda concurrir bajo una única lista electoral.
Hay quien está también trabajando, en este caso desde Bruselas, en la misma dirección. Me refiero naturalmente al expresidente catalán Carles Puigdemont, que hoy ha tomado una iniciativa curiosa. Hoy la hemos conocido, aunque ya ayer se barruntaba, y es la de anunciar que quiere una especie de infraestructura fija, permanente, para mantener al gobierno en el exilio en Bruselas. Lo ha explicado en una carta en la que también ha hecho mucho hincapié en la necesidad de que todos los soberanistas vayan en la misma lista conjunta. En definitiva, a la conclusión a la que podríamos llegar después de analizar detenidamente esa misiva, Esmeralda Ruiz, es que la estancia de Puigdemont va para largo en Bruselas.
Sí, algo ha quedado claro hoy es que va para largo la estancia de Puigdemont en Bruselas, porque él ya está organizándose para liderar una especie de gobierno paralelo desde allí. Es al menos lo poco que podemos deducir del comunicado que ha hecho hoy vía carta dirigida a todos los catalanes. Tres folios en los que dice textualmente que se va a poner en marcha desde este jueves una estructura estable para coordinar las acciones del gobierno, que sigue diciendo él que es legítimo. La respuesta en la calle y las elecciones serán sus dos objetivos a corto plazo.
Bueno, trabajarán los independentistas hasta que haya plazo legal posible por hacer esa candidatura única, y también es curioso porque se ven o se detectan algunos movimientos en las filas de los partidos constitucionalistas. Hoy hay una propuesta que suscribe el presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, y que a mí me ha sorprendido. Es evidente que ya no hay tiempo de coaliciones, eso ya prescribió desde el punto de vista legal, pero al menos Albiol lo que quiere es que, programáticamente hablando, los partidos que defienden la Constitución incluyan algunos puntos mancomunadamente pactados. Él lo explica así.
No puede ser que un partido,
se desmarque y el otro intente ir por libre. La única posibilidad que tenemos es ir de la mano el día 21 y presentar una alternativa al proyecto independentista. Todo el que no vaya en esta dirección traicionará a todos aquellos que en los últimos meses han salido de forma masiva a manifestarse a favor de la democracia y de la libertad.
Es posible que esta propuesta de Xavi García Albiol surja, es decir, salga adelante, prospere. La verdad es que si tenemos que analizar los indicios que en este momento están a la vista de todo el mundo, habría que concluir de una manera categórica que no. En primer lugar, porque las grietas, las divisiones, las separaciones entre, por ejemplo, el partido de Albert Rivera, Ciudadanos y el Partido Popular han quedado muy, 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 muy de manifiesto en los últimos momentos. Luego veremos el grado de cabreo no pequeño que tiene Ciudadanos con el comportamiento del gobierno durante la huelga. De hecho, Mariano Alonso, no podemos decir que estén especialmente contentos con su comportamiento.
Rotundamente no, Luis. Arrimadas ha criticado hoy en Nou Barris, donde hablaba con varios de los comerciantes afectados ayer por la huelga, al delegado del gobierno, Enric Milló, por decir que la coordinación policial funcionó a las mil maravillas. Ciudadanos cree, por el contrario, que lo que se vivió fue un caos y por eso mañana mismo pedirá la comparecencia de Zoido en el Congreso. El propio Rivera recordaba ayer en la sesión de control que es el Ejecutivo Central, merced al 155 vigente, y en particular la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el encargado de garantizar la libertad y la seguridad de los catalanes, y no solo de preparar las elecciones del 21 de diciembre.
Pero es que no solo está el partido de Albert Rivera enfadado por esta circunstancia con el Partido Popular, que es el partido gobernante, también está enfadado con el Partido Socialista de Cataluña. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista de Cataluña ha incluido en sus listas a alguien que hasta hace un cuarto de hora había sido conseller y más ni menos que de Interior. Hoy Inés Arrimadas ha querido recordarlo, y además con intencionalidad política.
Hoy, precisamente, hace 3 años del 9 de noviembre, y quien organizó y permitió ese 9 de noviembre fue precisamente el señor Espadaler cuando era conseller de Interior. Por tanto, me sorprende que el Partido Socialista, si está intentando buscar soluciones, incorpore a su equipo a personas que estaban en el origen de nuestros problemas.
Estos son algunos de los asuntos inevitables hoy en la crónica política del día, aunque también tendremos la oportunidad de hablar de algunos actores que hoy han cambiado misteriosamente de escenario. Por ejemplo, Pablo Iglesias, ¿será protagonista de alguna parte del programa? Sí. ¿Por algo relacionado con Cataluña? No, más bien por un viaje. Está en Bolivia. ¿Qué diablos hace Miriam Muro, Pablo Iglesias, en Bolivia?
Pues Pablo Iglesias acude a Bolivia para ser reconocido por la Asamblea Legislativa Plurinacional de ese país, a pesar de que en España, según el CIS, es el líder peor valorado. Allí le reconocerán tanto a él como su partido. Además, se reunirá con Evo Morales y va a celebrar un encuentro internacional para conmemorar los 100 años de la Revolución Rusa esta tarde-noche. Durante su estancia en ese país, está acompañado por la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, y también por el secretario general de su grupo parlamentario, Chema Guijarro.
Se ha llevado, por lo tanto, Pablo Iglesias, algunos de sus escuderos más fieles en Podemos. Aquí en Madrid, en la capital de España, ya saben ustedes que el mundo podemita tiene dificultades porque el Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió intervenir las cuentas de Carmena. Hoy la alcaldesa ha querido protegerse de alguna manera y establecer un matiz muy sutil. Intervenidas no, ha dicho Aida Gómez, tuteladas.
Carmen ha negado que las cuentas del ayuntamiento estén intervenidas. Dice que solo están tuteladas por una mala interpretación del Ministerio de Hacienda. La alcaldesa mantiene la confianza en su polémico delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, y señala que cumplirán con los requerimientos de Hacienda informando semanalmente de las retenciones exigidas por valor de 238 millones de euros. Para ello creará una comisión con Sánchez Mato, entre otros miembros de su gobierno. PP y Ciudadanos piden que le cese.
Estas son algunas de las referencias informativas sobresalientes del día. Enseguida, amigos, entraremos en detalle.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Es jueves, es 9 de noviembre de 2017. Vamos a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pues el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha calificado este jueves de buena noticia la mejora de las previsiones sobre la economía española realizada por la Comisión Europea. El ministro ha augurado que si se supera el elemento de incertidumbre que supone la crisis política en Cataluña, ha dicho, continuará el ritmo de crecimiento fuerte con una creación de empleo intensa y una corrección muy importante del déficit.
Es una buena noticia, es decir, se ha convertido ya prácticamente en una constante que cada vez que hay nuevas proyecciones hay una mejora de lo que es la visión de las instituciones internacionales, en este caso de la Comisión Europea. También las cifras son incluso para el año próximo mejores que las que está proyectando el propio gobierno, lo cual pone de manifiesto la prudencia al respecto.
Francisco Correa y Álvaro Pérez el Bigotes, considerados cabecillas de la trama Gürtel, han comparecido hoy por videoconferencia desde la cárcel de Valdemoro ante la Comisión de las Cortes Valencianas, que investiga la supuesta gestión ilícita de la Feria de Valencia. Aunque tanto Correa como Pérez se han acogido a su derecho a no declarar, se han contestado finalmente algunas preguntas, además de hacer alguna declaración curiosa.
¿Pero cómo no le voy a regalar yo un cumpleaños y unos payasos a Ana Mato, a Jesús Sepúlveda, que son amigos míos, y no me cuesta un duro mi empresa?
Le rogaría, por favor, que si han acabado conmigo ya me dejaran salir, porque estaba en un curso de cocina y estábamos pochando y me he perdido el trabajo y luego me hacen exámenes. Y entonces, si puedo salir ya, se lo agradecería para que vayan ustedes también más ligeros, que me imagino que ustedes tienen mucho que hacer y mi abogado también tiene prisa. Entonces, se lo pido, por favor, que si han acabado conmigo, para poder levantarme y marchar.
Y acabamos contándoles que la Dirección General de la Policía ha comunicado la desactivación temporal de la función de certificado digital de los DNI electrónicos expedidos desde abril de 2015 para reforzar su seguridad. La medida se produce después de que un estudio de una universidad de la República Checa haya alertado de que el chip de estos documentos podía ser vulnerable ante un ataque informático muy organizado. Así lo ha reconocido y lo ha explicado la propia policía española.
Y también tendremos la oportunidad de recordar a una mujer de 28 años, Jessica, que ha fallecido esta tarde y que se encontraba desde ayer en estado de coma después de haber sido tiroteada por su expareja sentimental, a la que había denunciado hace pocos días por malos tratos. Nayara Fernández.
El hombre disparó a Jessica en varias ocasiones sobre las 5 de la tarde de ayer, cuando ésta se disponía a recoger a su hijo en el colegio. Después de atacar a la mujer, el agresor se suicidó tras tomar el vehículo de la víctima y empotrarse de manera violenta contra el muro del centro educativo. El presunto agresor iba a someterse este jueves a un juicio rápido por un presunto delito de amenazas tras haber sido denunciado la semana pasada por la víctima, con la que ya son 44 las mujeres asesinadas por violencia machista lo que va de año.
Las 8 y 18 minutos, una hora menos, amigos, en la Comunidad Canaria. Enseguida entramos en materia.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Son, amigos, las 8 y 20 minutos, las 7 y 20 minutos en la Comunidad Canaria. Ya saben ustedes que durante muchos años nos hemos preguntado muchas veces por qué el Ministerio Fiscal tiene que responder a la unidad de mando. Es muy llamativo que el Fiscal General del Estado sea elegido por el Gobierno y que luego sea precisamente el jefe de la carrera fiscal el que dé instrucciones que tienen que ser seguidas obligatoriamente por sus subordinados. La explicación a esa interrogante es que el Ministerio Fiscal no se puede comportar de manera distinta ante los mismos supuestos y, por lo tanto, tiene que mantener la unidad de acción. Y esto nos daba una pista bastante razonable para sospechar lo que podría ocurrir hoy durante la vista que en el Tribunal Supremo se seguía contra Carmen Forcadell, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ana Simó, Ramón Navarrufet y Joan Josep Nuet, que son los miembros de la mesa del Parlament de Cataluña, presidenta y miembros de la mesa. Sabíamos que la semana pasada en la Audiencia Nacional se había seguido una causa parecida, se había iniciado una investigación contra Oriol Junqueras, vicepresidente del gobierno catalán, y los miembros de ese mismo gobierno que no estaban huidos en Bruselas. Y en aquellas circunstancias el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, pidió para ellos prisión incondicional y sin fianza. Y por lo tanto, lo lógico, en principio, era pensar que el Ministerio Público, dado que se estaba analizando el mismo supuesto ilegal, delitos de sedición, de rebelión y de malversación, siguiera el mismo criterio, porque para eso tiene que ser fiel a ese criterio, hablábamos hace un instante, de la unidad de acción. Pero podían cambiar las circunstancias. Porque en la Audiencia Nacional, Junqueras no quiso contestar al Ministerio Fiscal y los miembros antiguos del antiguo gobierno catalán tampoco. Si hoy hacían una declaración en la que marcaban distancias con el proceso independentista, si acataban la Constitución de una manera equívoca y si admitían la vigencia del 155, cabía la posibilidad que el Ministerio Fiscal, dado que había cambiado la circunstancia de las personas que declaraban, pidiera también una medida cautelar distinta a la que pidió el Ministerio Público en la Audiencia Nacional. Y lo que cuentan los medios, lo que cuentan los medios que han tenido acceso a lo que ha ocurrido hace unas horas en la Vistilla, hace un poco más de una hora, en la Vistilla del Tribunal Supremo, es que Forcadell, Corominas, Guinó y Simó no se han desvinculado suficientemente a juicio del Ministerio Fiscal del desafío independentista. Y sin embargo, Ramona Barrufet sí lo habría hecho. De ahí que contra la secretaria cuarta del Parlamento de Cataluña solo haya solicitado el Ministerio Fiscal prisión condicional eludible bajo el pago de una fianza de 50.000 euros. Esto es lo que podría servir para entender lo que puede estar a punto de pasar, suponiendo que el fiscal del Supremo, en el auto que está redactando ahora mismo, efectivamente haga suya la petición del Ministerio Público y decrete el ingreso en prisión de Forcadell y de los otros tres miembros de la mesa del Parlamento. Pero habrá que esperar unos minutos para saber si efectivamente el juez hace suyo o no esa argumentación de carácter jurídico. Lo que sí que podemos, en todo caso, valorar es que se ha producido un cambio claro de estrategia judicial en respecto de la que se siguió hace unos días en la Audiencia Nacional. Es decir, que Carmen Forcadell no ha reaccionado, no ha seguido la misma estrategia que Junqueras y los otros miembros del Gobierno. Don Fernando Lorente, cambios de estrategia a la espera de que surtan o no los resultados apetecidos por los abogados. ¿Cómo lo explicarías?
Bueno, pues realmente sí ha habido un cambio de estrategia, claro, básicamente porque los exconsejeros que acudieron a declarar en la Audiencia Nacional utilizaron la estrategia del silencio, la de acogerse a su derecho a no declarar y no contestar ninguna de las preguntas que formuló la Fiscalía. Solo alguno de ellos contestó a sus abogados y hoy todos los querellados, los seis que han acudido al Tribunal Supremo, Forcadell y los miembros de la mesa que permitieron que se votara esa declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña, han contestado a todas las preguntas y además el contenido de esas respuestas es también bastante llamativo. Hemos podido hablar con personas que han estado presentes en el interrogatorio y nos dicen que todos ellos, y que en esto además la Fiscalía ha sido pues especialmente incisiva, ha repetido mucho esta pregunta. ¿Acatáis la aplicación de las medidas del 155 ordenadas por el Gobierno? Y todos, con unas u otras palabras, han dicho que sí, que acatan. Es decir, que ya no reconocen a Carles Puigdemont como presidente de Cataluña y que además van a responder a lo que es el ordenamiento jurídico y no van a seguir con el pulso a las leyes, a las instituciones y al Estado de Derecho. Claro, también les han preguntado por la declaración de independencia. Algunos han dicho que tiene un valor simbólico. Esta palabra no la hemos escuchado, según nos dicen fuentes del interrogatorio, por boca de Forcadell, pero también ha dicho Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento Autonómico, que no tiene ninguna validez, ningún efecto jurídico, ningún efecto práctico. Es decir, que no ha utilizado la palabra simbólico, pero el sentido de sus palabras va en la misma línea. Por eso pues se vislumbra un cambio en la estrategia de los querellados que, bueno, podíamos pensar hace unas horas, de hecho yo pensaba que se iba a traducir en una rebaja en la petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía, pero al final, piden esa prisión incondicional, como hicieron en el caso de la Audiencia Nacional, para todos, salvo para dos, como has dicho, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet.
Tú, Fernando, que has estado por allí, que has tenido la oportunidad de contrastar, de ver las caras, ¿te atreverías a vaticinar cuál va a ser el comportamiento del juez, que finalmente es quien tiene que tomar la decisión?
¿Sabes qué ocurre? Realmente, por ejemplo, con la decisión de la juez Carmen Lamela de ordenar el ingreso de los exconsejeros, en tu programa lo has podido ver, que hay magistrados que opinan que es una decisión correcta, otros que dicen que no se argumenta lo suficientemente bien el riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Al final, este tipo de riesgos, que son los que tienen que existir y un juez tiene que fundamentar para ordenar un ingreso en prisión, pues no dejan de ser interpretables. Si hay para un mismo riesgo hay muchas variables que pueden prevalecer sobre otras. Lo decía hace 20 minutos. Sobre el riesgo de fuga, es que el magistrado puede considerar que, como los querellados han venido dos veces en una semana al tribunal, pues están sujetos a lo que es los ordenamientos del tribunal y que no se van a fugar. O puede considerar, como hizo la juez Lamela, que el hecho de que Puigdemont y los otros exconsejeros hayan fugado a Bélgica, pues es un ejemplo de que ellos también lo pueden hacer y que incluso les podrían ofrecer refugio, como vimos en el auto de la sala de lo penal, que también es un auto firmado por cuatro magistrados, y consideran que el hecho de que Puigdemont esté allí puede ser también una posibilidad que ofrezcan refugio a los demás. Y sobre reiteración delictiva, pues pueden considerar, pues, o bien que han venido desatendiendo órdenes del Tribunal Constitucional y por tanto lo seguirán haciendo y seguirán reincidiendo en los delitos, o que por las palabras de hoy van a acatar el 155 y se van a acabar todos los delitos y el pulso a las instituciones. Al final va a ser una decisión que va a tener que tomar Pablo Llarena, y que yo ahora mismo, en esta hora, no me atrevo a hacer una quiniela, porque lo que parecía antes de repente cambia, porque cuando Massa había dicho que dependerá de lo que su petición iba a depender, la petición de la fiscalía, de lo que dijeran los querellados en la sala, después los querellados dicen que acatan el artículo 155 y aún así pide prisión incondicional. Como vemos, todo esto cambia muy rápido y al final todo va a quedar en manos del magistrado.
Bueno, estaremos naturalmente muy pendientes a lo que diga el juez en ese auto, que tiene que salir en las próximas, no sé si horas, minutos. Desde luego, antes de que nos vayamos a dormir, tendríamos que conocerlo. Gracias, Fernando. Estamos pendientes. Un saludo.
Gracias.
Bueno, es evidente que, aparte del impacto que va a tener en la vida cotidiana, en la vida diaria, en la vida inminente de Carmen Forcadell, de Corominas, de Ana Simó y de Lluís Guinó, también lo que decida el juez va a tener un impacto directo en los acontecimientos políticos inmediatos. Saben que hay convocadas unas elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Y el comportamiento, la actitud de los partidos que compiten en esas elecciones será uno u otro, también en función, aunque no solo, pero también en función de la decisión que tome el fiscal del Tribunal Supremo. De hecho, esta mañana, todos los líderes políticos que han querido acudir a las inmediaciones del Supremo para testimoniarle apoyo moral a Forcadell y al resto de los miembros de la mesa esperaban su puesta en libertad. Esa era la apuesta dominante, Carmen Arreaza.
Esperanzados con que los miembros de la mesa del Parlamento no corrieran la misma suerte que los del gobierno catalán, más de un centenar de personas se han concentrado a las puertas del Supremo para arropar a Forcadell y a los otros cinco citados a declarar a las 9:30 de la mañana, portando esteladas y coreando consignas como presos políticos, libertad o no estáis solos. Entre los concentrados también ha habido varios diputados independentistas, como el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, y la dirigente de la CUP, Gabriela Sierra, que reconocían que esperaban que los miembros de la mesa no entrarán hoy en prisión.
Y por tanto que como mínimo no se produzca ningún ingreso en prisión de los miembros de la mesa del Parlamento que están siendo juzgados.
Lo que esperamos es que realmente la justicia actúe con independencia, que no volvamos a caer nuevamente en la judicialización de la política y que por tanto puedan volver con nosotros para casa que tenemos ganas ya de que todos estén, los que hoy vienen y los que están aquí encarcelados.
También ha acudido a mostrar su apoyo a los miembros de la mesa y en especial al representante de Cataluña Si Se Puede, Joan Josep Nuet, el dirigente de Cataluña en Comú, Xavier Domènech, que insistía en que se ha de buscar una solución política al conflicto catalán.
Estamos aquí para dar apoyo a la mesa del Parlament de Cataluña porque consideramos que esto no puede tener una solución penal, esto tiene que tener efectivamente una solución política por un conflicto de la naturaleza política y también para denunciar que no puede haber ningún preso por estos motivos en estos momentos. Que de hecho aquellos que han convocado unas elecciones en Cataluña en aplicación del artículo 155, si quieren defender que esas elecciones tienen algunas mínimas garantías democráticas, se tiene que proceder a la liberación de los presos.
Además de los independentistas, también se han concentrado frente al Tribunal Supremo una veintena de personas con banderas españolas que han increpado a los miembros de la mesa con gritos de Viva España. El gran despliegue policial ha impedido cualquier enfrentamiento y sin poner resistencia a los manifestantes con banderas españolas se han marchado y han quedado solo los defensores de los investigados.
Bueno, este es el ambiente que había en las inmediaciones del Supremo. Ahora la noticia que todo el mundo aguarda es el contenido del auto judicial que tiene que determinar si hace suyos o no los argumentos del Ministerio Público que piden, como ya hemos contado, prisión incondicional para Carmen Forcadell, para Lluís Corominas, para Lluís Guinó y para Ana Simó. Don Juan Carlos Carbonell es catedrático de Derecho Penal y además una de las personas que mejor cuentan este a veces arcano que es el Derecho Penal. Don Juan Carlos, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, don Juan Carlos, la pregunta que yo creo que nos hacemos muchos ciudadanos españoles es, bueno, ya sabemos que el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, lo acreditó en la Audiencia Nacional, tiene una valoración de los hechos que se están investigando, delitos de rebelión, de sedición, de malversación, y que ha fijado un criterio, y por lo tanto no era del todo descabellado que hoy mantuviera, porque la unidad de acción del Ministerio Público así lo requiere, ese mismo criterio. Pero al mismo tiempo sabíamos que Forcadell había cambiado de estrategia, que iba a contestar a las preguntas del fiscal y por lo tanto que podía modificarse de alguna manera esa visión. ¿Es tan importante desde el punto de vista procesal, penal, el hecho de lo que digan durante el interrogatorio de las personas que están siendo investigadas?
Bueno, depende de lo que digan, lógicamente, pero si lo que dicen va en el sentido de dejar claro que no va a haber huida, no va a haber destrucción de pruebas y no va a haber reiteración delictiva, entonces no hay ninguna de las razones que justifican una prisión incondicional.
Lo que pasa es que luego se lo puede creer o no se lo puede creer el fiscal o el juez, ¿no? Uno puede decir una cosa ya, y pensar.
Hombre, lo que ocurre es que en este caso la mesa de un parlamento que está disuelto poco puede hacer, o poco delito puede reiterar, ¿no?
Hay una circunstancia que no sé si tiene un valor jurídico y es que así como el gobierno estaba disuelto y por lo tanto el hecho de que ellos entraran en prisión o no, no interfería para nada en el funcionamiento de una institución, el Parlamento de Cataluña no está disuelto. De hecho, los miembros de la mesa forman parte de la Diputación Permanente y por lo tanto si entraran en prisión, el normal funcionamiento de esa institución se vería alterada. ¿Usted cree que ese es un argumento que puede pesar en el juez?
Es un argumento que puede pesar, efectivamente, porque imposibilita el funcionamiento de una institución que no está disuelta y que, por tanto, debe continuar. Pero es que, además, la pertenencia a la Diputación Permanente, entre las competencias de la Diputación Permanente, no figura ninguna que permita pues realizar ningún tipo de acto encaminado a la independencia. Pues la Diputación Permanente se limita a gestionar el periodo entre parlamentos, ¿no? Pero no tiene ninguna capacidad real.
Si el juez del Supremo, don Juan Carlos, tomara la decisión de no tener en consideración lo que pide el Ministerio Público y, por tanto, no decretara la prisión incondicional, se produciría un hecho que sería difícil de entender o, por lo menos, tanto complicado de cuadrar para los ciudadanos que no somos expertos en leyes. Y es que una juez de la Audiencia Nacional, ante unos hechos, toma una decisión y otro juez del Supremo, ante los mismos hechos, toma una decisión distinta. ¿Esto sería una contradicción jurídica?
Bueno, cada juez en el ámbito de su consideración pues adopta una decisión u otra. Ya ha habido una discrepancia con el trato cuando la juez no autorizó una prórroga en la declaración y en cambio el juez instructor del Tribunal Supremo sí que lo ha hecho, ¿no? Yo creo que finalmente, además, vamos a ver lo que pasa, pero finalmente el Tribunal Supremo va a recabar la competencia para toda la instrucción, porque hay una unidad de acto y evidentemente entre todas las querellas, tanto para los miembros del gobierno como para los miembros de la mesa del Parlamento, y por tanto eso normalmente, vamos, con seguridad, debe acabar en el tribunal más alto, que es el Tribunal Supremo.
Don Juan Carlos, pues le agradezco que nos haya querido aclarar estos extremos. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias a ustedes.
Juan Carlos Carbonell, catedrático de Derecho Penal. Nos explicaba muy bien hace un instante que efectivamente cada juez en su jurisdicción tiene la capacidad de interpretar de la mejor manera que entienda, jurídicamente hablando, las situaciones. Y la juez Lamela tomó una decisión cuando pasaron por su tribunal Junqueras y el resto de los miembros del antiguo gobierno de Cataluña, que fue la que fue, y de que hoy, además, ha tenido la oportunidad de reafirmarse, porque hoy tenía que decidir a propósito del recurso que contra esa decisión planteaban Junqueras y demás compañeros mártires. Y Lamela, cuando ha resuelto ese recurso, se ha ratificado en la decisión que adoptó en su día. Carmen Arreaza.
La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha rechazado poner en libertad al ex vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, y a los 7 exconsejeros que permanecen en prisión incondicional desde hace 7 días, acusados de rebelión, sedición y malversación. De esta forma, Lamela rechaza los recursos de reforma presentados por los 8 exdirigentes catalanes, a quienes envió a prisión al apreciar que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de ocultación de pruebas, y que alegaban en su recurso que la cárcel lesionaba su derecho y el de los ciudadanos a la participación política en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. También recordaban en ese recurso que ni el ex vicepresidente ni los ex consejeros habían emprendido ningún acto ejecutivo desde su cese. El abogado de Junqueras, Rumeva, Mundó y Basa, Andreu van den Aiden, también aprovechó para recurrir la decisión de la magistrada de admitir a trámite la querella de la Fiscalía, así como de reclamar una fianza solidaria de 6,2 millones de euros. Por su parte, los exconsejeros del PDeCAT, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs y Joaquim Forn, también han recurrido su ingreso en la cárcel, como anunció en su día su abogado, quien calificó de insólita y desproporcionada la medida de prisión incondicional. Por su parte, Santi Vila, el único de los exconsejeros que no se encuentra en prisión al pagar los 50.000 euros de fianza que le impuso Carmen Lamela, también presentó 2 recursos de apelación para revocar esta decisión de la juez y para solicitar el archivo de la causa en relación a él. Vila, que dimitió un día antes de la proclamación de independencia en Cataluña, reprocha a la magistrada que le obligara a pasar una noche en la cárcel al no concederle un plazo razonable para hacer efectiva la fianza. Tras esta decisión de la jueza, las defensas de los exconsejeros podrán recurrir ahora en apelación a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que precisamente acaba de rechazar las peticiones de excarcelación de Jordi Sánchez y de Jordi Cuixart.
Bueno, estamos hablando de la dimensión jurídica de una noticia muy trascendente, pero es una noticia que no solo tiene ramificaciones jurídicas, sino también, y no pocas, de carácter político. Estamos cada día más cerca de las elecciones del día 21 de diciembre y lo que decida el juez del Supremo va a tener un impacto directo, va a modificar el comportamiento de los actores que tienen que competir, que tienen que concurrir a esas elecciones. Por ejemplo, si hoy Carmen Forcadell entra en prisión y el resto de los miembros de la mesa para los que el fiscal ha pedido prisión incondicional sin fianza, probablemente, esta es una hipótesis, se intensificarán las gestiones políticas para que haya una candidatura soberanista, es decir, para que se cierre filas en torno a aquellos partidos que quieren seguir manteniendo el pulso con el Estado y mantener la vigencia de la República Catalana, declarada de una manera, no se sabe ya si después de las declaraciones de Forcadell podemos decir que fue testimonial o no lo fue. Bueno, hay partidos, sobre todo el PDeCAT, y hay dirigentes políticos, sobre todo Puigdemont, que están trabajando todavía para que esa candidatura unitaria, no ya en términos de coalición de partidos, porque eso ya no se puede hacer, el plazo prescribió hace 48 horas, pero sí como una lista única se pueda confeccionar de cara al 21 de diciembre. Y el partido más activo en esa dirección está siendo precisamente el PDeCAT, Nayara Fernández.
Todavía hay esperanza para conseguir una lista unitaria nacionalista de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre, o al menos esto es lo que pretenden hacer ver desde el PDeCAT. El partido de Carles Puigdemont ha pospuesto hoy la aprobación de las listas para concurrir a los comicios hasta el próximo miércoles, día 15, ya que tal y como ha confirmado el diputado de la formación en el Congreso de los Diputados, Ferran Bel, se están explorando distintas vías para participar en estas elecciones.
Hay otras posibilidades abiertas, el Partit Demócrata va a intentar explorarlas hasta el final, no tenga ninguna duda, porque lo más claro para que la ciudadanía entienda que estas no son unas elecciones autonómicas normales, es de que todo el soberanismo pueda concurrir bajo una única lista electoral.
Estas posibilidades podrían resumirse en los intentos de Puigdemont desde Bruselas de acudir a los comicios en una lista de país en la que participaran miembros de otras formaciones políticas y él liderara. Esto sería mediante la creación de una agrupación de electores para la que dos plataformas digitales han empezado ya a recoger las 55.000 firmas que permitan construir la misma. En los planes del PDeCAT entraría, por supuesto, Esquerra, aunque desde el Partido Republicano ponen como condición para concurrir en una lista compartida la unión de todas las fuerzas nacionalistas.
Hay que haber una respuesta unitaria frente a estas elecciones y lo que hay que hacer es obviamente intentar maximizar el número de votos. En estos parámetros se mueve Esquerra Republicana y lo hemos dicho y lo hemos repetido siempre.
Desde Esquerra han criticado que fuerzas como el PDeCAT o la CUP reclamen una lista unitaria cuando afirman que estos no están por la labor y se excluyen mutuamente de cualquier plan. Al Partido Republicano le llueven las ofertas, eso sí, para concurrir con otras formaciones a los comicios y este jueves, por ejemplo, Demócrates de Cataluña, el partido nacido en 2015, entre los militantes independentistas de Unión Democrática y que se integró ese mismo año en la lista de Junts pel Sí para las elecciones del 27 de septiembre, ha anunciado que planteará a sus militantes si en caso de no poder integrarse en una lista unitaria, deberían explorar un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña y otras formaciones minoritarias, excluyendo eso sí al PDeCAT. Ante este panorama, una de las opciones que ahora mismo parece tener más solidez es la de que cada partido se presente por separado, con una parte del programa en común en la que se contemplen, entre otros puntos, el fin del 155 o la liberación de los políticos presos.
Aunque eso es lo más probable, lo que nos contaba Nayara, también es verdad que las presiones para hacer esa lista única todavía no han cesado. Y si hoy Carmen Forcadell entra en prisión, me imagino que se intensificarán. De hecho, sabéis que hay convocada para pasado mañana, día 11 de noviembre en Barcelona, una gran manifestación con la ANC y Òmnium detrás de la convocatoria. De hecho, quieren que en la cabecera de esa manifestación estén los familiares de los Jordis que están encarcelados y de los miembros del Gobierno de Cataluña que también están en prisión. Si hay que sumar más personas encarceladas como consecuencia del proceso independentista, me imagino que la presión que se vaya a ejercer desde la calle dirigida a los partidos independentistas para que esa lista única sea posible se incrementará. Y por ahí van los tiros. Jesús Sánchez.
Y es que el independentismo quiere demostrar su fuerza en las calles con la manifestación convocada para este sábado que tendrá el objetivo de convertirse en una diada.
Dèiem que volem convertir aquest 11 de novembre en una diada nacional per la...
Así lo asegura Marcel Maure, el dirigente de Òmnium, añade que el independentismo debe demostrar que no sabe hacer las cosas de otra manera que no sea de forma pacífica y democrática.
Tornar a demostrar que el independentismo, el sobiranismo, no tenim cap altra manera de fer les coses que no sigui de forma pacífica i democràtica.
Y por su parte, el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha confirmado que habrá una cabecera de honor para los familiares de los encarcelados.
Per tant, les famílies dels dos Jordis, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, bueno, dels presos del govern, doncs estaran...
Alcoberro también confirmaba que la manifestación tendrá lugar este sábado, que discurrirá por la calle Marina hacia la vía Icaria y que comenzará a las 5 de la tarde.
Otra de las personas que están presionando mucho para que esta manifestación sea un éxito, para que la lista unitaria sea posible y para que no se apague la llama sagrada de la República Catalana es el pesado de Puigdemont, que cada día que pasa en Bruselas nos trae noticias de su actividad, hoy por vía epistolar. Y nos cuenta dos cosas en esa carta. En primer lugar, que está trabajando para que haya una estructura estable en Bruselas, algo así como una especie de cobijo de un gobierno catalán en el exilio. Y la segunda cosa que nos cuenta es que efectivamente tiene mucho interés en que se consiga esa lista unitaria de la que venimos hablando durante los últimos minutos, hasta el punto de que él va a establecer una red de voluntarios para presionar al partido más reacio a esa lista conjunta, que es Esquerra Republicana de Cataluña. Esmeralda Ruiz.
Una carta dirigida, dice él, al pueblo catalán y en la que anuncia una estructura perfectamente especialmente diseñada para coordinar un ejecutivo paralelo desde Bruselas y las acciones de denuncia internacional que piensan incrementar aún más desde este jueves. Bien, es cierto que se dan pocos más detalles de esta estructura, únicamente se marca una especie de hoja de ruta a corto plazo que pasaría, por un lado, por concentrar todas las fuerzas de cara a las elecciones de diciembre y, por otro, por no olvidar la presencia en la calle, mantener viva la movilización ciudadana de rechazo al 155, al clan, dice él, del 155, y exigir, insistir en esto, en la liberación de los exconsejeros encarcelados y de los Jordis. Es un grave error pensar que la represión es el camino, dice Puigdemont en esta misiva, y línea seguida llama a ahuyentar democráticamente de las instituciones catalanas a aquellos que, según él, las han querido hacer suyas a través de un golpe de Estado. En este punto es cuando también se acuerda de Europa, de las instituciones europeas, que dice han amparado de manera vergonzosa la represión del Estado. Lo dice después de que ya no sea un secreto que es un huésped incómodo para el gobierno belga en Bruselas. La carta no la firma solo él, también sus cuatro consejeros que le acompañan allí, Comín, Puig, Serret y Clara Ponsatí, los cinco liderarán esta estructura desde Bruselas. Lo que se desprende, por tanto, es que no tiene pensado regresar tan pronto a España. Importante también el paso que ha dado hoy su partido, el PDeCAT. Va a posponer, este titular lo conocíamos por la tarde, hasta el día 15, la semana que viene, la aprobación de las listas electorales. Puigdemont quiere sí o sí una lista unitaria de independentistas, pero el objetivo es complicado y lo sabe el expresidente, por eso ya ha puesto en marcha una especie de maquinaria de presión, una red de voluntarios que van a aprovechar la manifestación de este sábado en Barcelona para conseguir apoyos, pero principalmente para presionar a Esquerra, su socio, que se resiste. La CUP decide también este sábado en asamblea en Granollers si se presenta o no, y esto también es importante lo que decida a esas elecciones del 21 de diciembre.
Bueno, pues estas son algunas de las referencias informativas más destacadas en relación a los movimientos preelectorales en el mundo independentista, pero naturalmente también hay que estar atentos a lo que hacen los partidos que defienden la Constitución. Hoy se ha producido en ese territorio informativo una iniciativa suscrita por Xavi García Albiol, por el presidente del Partido Popular de Cataluña, interesante. Él sabe que no puede aspirar, ya le gustaría, a una lista conjunta de todos los partidos que defienden la Constitución, pero defiende al menos que haya una especie de programa común, y si no idéntico, por lo menos muy parecido.
No pot ser que un partit
es se desmarque y el otro intente ir por libre. La única posibilidad que tenemos es ir de la mano el día 21 y presentar una alternativa al proyecto independentista. Todo el que no vaya en esta dirección traicionará a todos aquellos que en los últimos meses han salido de forma masiva a manifestarse a favor de la democracia y de la libertad.
Claro, más allá de los deseos, porque ese es un deseo, el de Xavi García Albiol, que probablemente le honra, que es un bonito deseo, la pregunta ¿es factible? ¿Ese deseo se puede convertir en realidad? Si analizamos los datos que tenemos encima de la mesa, no. ¿Por qué? Pues porque las relaciones entre esos tres partidos, estamos hablando del Partido Popular, de Ciudadanos y del Partido Socialista de Cataluña, no están atravesando por unas circunstancias especialmente fluidas. De hecho, Ciudadanos está especialmente enfadado desde ayer hasta hoy con el Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque entiende que el PP, en definitiva el gobierno, el PP es el partido que defiende al gobierno, no supo actuar durante el día de la huelga, no supo defender los derechos de los ciudadanos que viven en Cataluña, y va a pedir la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Mariano Alonso.
Los de Rivera están muy indignados por cómo el gobierno ha tratado de minimizar el impacto de la huelga en la vida cotidiana de los catalanes tras los retrasos que tuvieron que sufrir en sus desplazamientos por carretera o tren. El Partido Naranja, como ayer hizo en el Congreso el propio Rivera, recuerda que con el 155 en vigor es el Ejecutivo y en concreto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María el máximo responsable de garantizar la seguridad y la libertad en Cataluña, por ejemplo la de aquellos comerciantes que no pudieron el miércoles abrir o aquellos trabajadores que no pudieron realizar su jornada con normalidad. Por ello quieren que Zoido dé explicaciones detalladas de una actuación policial que para Inés Arrimadas, a diferencia de lo dicho por el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Milló, no funcionó como debía.
Nosotros no podemos compartir las felicitaciones que ha hecho el gobierno de España y su representante en Cataluña diciendo que había sido una jornada ejemplar y que se habían coordinado de una manera ejemplar las diferentes fuerzas de seguridad. Nosotros vimos ayer muchísimas afectaciones en servicios, vimos muchísimos cortes en carreteras que afectaron a millones de catalanes y no podemos podemos compartir pues la alegría y la satisfacción de que ha hecho el gobierno de España respecto a la actuación de ayer.
A varios de esos comerciantes visitaba hoy Arrimadas en Nou Barris, un barrio popular de Barcelona. La líder de la oposición vinculaba la agresividad de la huelga al fracaso del proyecto secesionista.
No solo están enfadados los partidos, los militantes del Partido de Rivera con el Partido Popular, también están enfadados con el Partido Socialista de Cataluña. Por eso digo que las relaciones entre los tres partidos no parece que estén atravesando el mejor momento y que el deseo de Albiol no parece en este momento especialmente factible. En concreto, el enfado de Ciudadanos con el Partido Socialista de Cataluña pasa por el hecho de que Ramón Espadaler, que fue el consejero del Interior del gobierno catalán durante 9N, durante el primer amago de referéndum en el año 2014, se haya incorporado a las listas socialistas. Esta ha sido una noticia que Inés Arrimadas, la lideresa de Ciudadanos en Cataluña, le ha sentado especialmente mal.
Hoy precisamente hace 3 años del 9 de noviembre, y quien organizó y permitió ese 9 de noviembre fue precisamente el señor Espadaler cuando era conseller de Interior. Por tanto, me sorprende que el Partido Socialista, si está intentando buscar soluciones, incorpore a su equipo a personas que estaban en el origen de nuestros problemas.
Por lo tanto, diferencias de Ciudadanos con el PP, diferencias de Ciudadanos con el Partido Socialista de Cataluña, y ojo, porque también si analizamos el interior del Partido Socialista de Cataluña, nos veremos que hay, si no diferencias, al menos prevenciones. Hoy hemos conocido algún detalle muy curioso a propósito de la planificación que está haciendo Iceta y los suyos de la campaña electoral del cara al 21 de diciembre. ¿Y qué es lo que nos llama la atención, más que ninguna otra cosa? Que quieran marcar distancias con Pedro Sánchez. El PSC no quiere tener a Pedro Sánchez con demasiada intensidad implicado en esa campaña electoral porque saben que hay una parte de los militantes del PSC que consideran que Sánchez se ha vendido al Partido Popular y ha sido una especie de escudero fiel en la aplicación del 155. Por lo tanto, lo normal es que Sánchez acuda, pero poco, a la campaña catalana. Sara Becerro.
Una petición expresa del PSC que limita la presencia del líder socialista Pedro Sánchez en los eventos de campaña de las próximas elecciones catalanas. El objetivo es que no se convierta el 21D en una contienda nacional y quitar así el protagonismo al candidato a presidir la Generalidad Catalana, Miquel Iceta. Sánchez sí participará en algunos actos destacados, pero su presencia será mucho más limitada que en la campaña anterior. Lejos queda ya aquel tiempo en el que Miquel Iceta disfrutaba y se apoyaba de la presencia de Pedro Sánchez.
¡Mantente firme! ¡Líbranos de Rajoy y del PP! ¡Líbranos! ¡Por Dios! ¡Líbranos de ellos! ¡Estamos a tu lado! ¡Estamos contigo! ¡Aguanta! ¡Resiste las presiones!
Antes Iceta pedía ese apoyo nacional para reforzar el PSC en Cataluña, pero ahora la situación ha cambiado tras las discrepancias nacidas entre los dos partidos tras el conflicto catalán. Lo último, la unión entre el PSC y el Partido Nacionalista, Unidos para Avanzar, de cara a las elecciones autonómicas. Pedro Sánchez no se ha pronunciado todavía al respecto, pero el próximo sábado Iceta y él coincidirán en el Consejo de Política Federal del PSOE en Madrid.
Faltan, amigos, 7 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Esto es lo que os podemos contar de la actualidad política en Cataluña, a la espera de conocer el auto del juez del Supremo que tiene que determinar si ingresa o no ingresa en prisión Carmen Forcadell, acompañada de Corominas, de Guinó y de Ana Simó. Ahora, después de la publicidad, hablaremos de otras noticias también interesantes, aunque desvinculadas de lo que está ocurriendo en Cataluña. Antes, un buen consejo para todos aquellos que quieran regalar algo adecuado de cara a Navidad.
Pues ya pueden conseguir su reloj cronógrafo de alta precisión en homenaje al cuerpo de élite de la Guardia Civil, con caja y brazalete de acero resistente y sumergible hasta 100 metros. Pueden pedirlo en publi.com o llamando al 902-182-192, y tiene varias opciones para pagarlo, contra reembolso, con tarjeta o en cómodas cuotas sin intereses.
En Casa de Herrero, es Radio.